Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal? Otro día más aquí con todos ustedes para presentarles otro podcast de Tertulias Intercontinentales, por supuesto, en iberoamérica.com y en radiogeneral.com. Yo soy Paqui Sánchez Galvarro y me van a acompañar, como es lógico, las mismas personas que estuvieron la semana anterior, porque esta es una continuación de la tertulia que iniciamos la semana pasada y, por tanto, lo que vamos a hacer es presentar o recordarles a los oyentes que tenemos con nosotros a Antonio Perán Elvira y a José María Romero, a los que vamos a saludar ya. ¿Qué tal?
Pues muy bien, don José.
Buenas tardes, estupendamente, dispuesto a hablar de pluma.
Exactamente. Aquí seguimos hablando de plumas porque los oyentes están bien interesados con ese tema. Bueno, los oyentes y nosotros mismos, porque parece mentira, las aves que las estamos viendo por todos lados y los misterios que tienen, ¿no? Las cosas que ignoramos totalmente de ellas, ¿eh?
Por supuesto, el ave, las aves en general, pues es un grupo de animales pues muy interesante y sobre todo yo creo que hasta envidiado por el hombre, ¿no? Porque esa capacidad de vuelo que le da las plumas y algunas cosas más, como el diseño de los huesos del ave, están digamos llenos de aire, y sacos aéreos que también llenan de aire, y sobre todo, vamos, eso lo que hace es aligerar cuerpo, y la pluma en sí es la que le da esa capacidad de vuelo que yo creo que a lo largo de la historia el hombre siempre ha envidiado, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que las aves, hay de todo, ¿no? Hay aves que han perdido la capacidad de volar, la evolución no le ha hecho falta, el caso de los kiwis, los avestruces y algunas aves que se han extinguido, que no necesitaban volar. Incluso hay un cormorán en las Galápagos que las alas las tiene atrofiadas, ¿no? No necesita volar, porque básicamente lo que hace es bucear con las patas y no tiene depredadores en esas islas, entonces no necesita volar, ¿no? Y la pluma, antes hemos hablado de la composición de la pluma, y tenemos que decir que son diferentes las plumas de vuelo de las plumas del cuerpo. La pluma del vuelo tiene unas válvulas que son como una cosa parecida, podríamos decir, que al velcro, ¿eh? Entre un filamento y otro, en la bandera que hablamos antes, se engancha una con otra. Entonces, cuando vemos el ave que se atusa la pluma, lo que hace es que con el pico vuelve a enganchar, digamos, ese velcro entre un filamento y otro de la pluma, y se recompone el plumaje, ¿no? Cuando vemos esa que muy se detalladamente va repasando pluma por pluma con el pico de todas las partes del cuerpo, sobre todo las del vuelo son las que más esto, porque el plumón del cuerpo tiene una estructura diferente. Por la punta suele ser un poquito más rígido, pero luego hacia el cuerpo la pluma es más tiene más fleco, ¿no? Eso es lo que le hace a la ave crearle una capa de protección para protegerse de tanto del frío como del calor. En el frío hay estudios que han visto mirlos pasar noches a más de 20 grados bajo cero, ¿no? O sea, el ave se hace una bola, entonces mete el pico y tapa las patas con la pluma y crea una capa de aire con ese plumón del cuerpo y se aísla perfectamente. La otra función de la pluma también es muy interesante. Es el último, cuando el ave cría, el calor que le tiene que transmitir a los huevos se lo da directamente del cuerpo. Entonces, lo que hace es que la parte del pecho, todo el pecho y el vientre, es decir, la pechuga, pierde la pluma. Ese mismo plumón el ave lo utiliza para la última capa del nido. O sea, cuando hacen el nido, estamos hablando de paseriformes, de aves pequeñas. Cuando hacen el nido, la última capa es ese mismo plumaje que pierde en el pecho y facilita darle calor a los huevos, ¿no? Nosotros llamamos placa incubatriz porque una vez que pierde, es un proceso que el ave tiene cada vez que incuba y pierde la pluma, le sale una piel gruesa con un líquido debajo de la piel para facilitar transmitirle el calor a los huevos. Lo que hablamos antes de que el plumaje no sirve para diferenciar las edades y en algunos casos también el sexo, en este caso hay algunas especies que solo podemos ver que es hembra cuando en la época de reproducción tienen la pluma del pecho perdida y tienen la placa incubatriz a la vista, ¿no? Entonces ahí sí se puede aplicar el sexo. Prácticamente la pluma, como hemos dicho, pues es vital para las aves.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Claro, no, desde luego. ¿Y son impermeables?
Ahí la mayoría de las... Bueno, digamos que el ave las hace impermeables, ¿eh? Como hablé antes, la glándula europigial que tienen encima de la cola es como si fuera un aspecto muy parecido a un grano, ¿eh? A un grano que sale en la cara, en la pubertad, una cosa así parecida. Entonces el ave se pasa el pico por ahí primero y luego la extiende por toda la pluma. Entonces todas las aves en el tratamiento de las plumas las hace impermeables con ese aceite, ¿no?, de su propio cuerpo. En el caso que hablamos antes de los cormoranes, por ejemplo, los cormoranes no tienen esa capacidad. Entonces, estos, una vez que se sumergen a pescar, luego tienen que ponerse al sol. Por eso, cuando vemos los cormoranes, muchas veces los vemos con las alas extendidas, porque no la pluma no es impermeable, entonces la tienen que secar para poder volar, ¿no? Pero normalmente, todas las aves pequeñas tienen su glándula europigial, se atuzan las plumas, se las ordenan y se las engrasan y son impermeables a través de ese aceite.
Lo que decías, Pepe, antes de que hablábamos de, bueno, las aves que han ido perdiendo las alas por distintas causas, yo incluiría así, vamos, por experiencia, incluiría a lo que son las aves de corral, ¿no? ¿Tú crees que las aves de corral han ido perdiendo las alas a lo largo de los siglos por la domesticidad o crees que siempre han tenido el mismo tamaño de ala?
No, en el caso de las gallinas domésticas, yo creo que, vamos, el gallo salvaje, el gallo que se vino aquí es gallo silvestre en Asia, en la parte de la India y esta zona. Entonces, ahí el ave vuela perfectamente. Lo que pasa es que no necesita, es una ave sedentaria, entonces no necesita mantener un vuelo largo, digamos, ¿no? Entonces, lo que hacen es volar X metros para escapar de depredadores y poco más, porque no necesitan más. Y luego, en el caso de la gallina, pues yo creo que es el peso, la diferencia del peso al estar domesticada y sobrealimentada, el peso es lo que no lo deja volar, porque una volata grande dan, pero ya está, no mantiene el vuelo. O sea, que yo creo que la capacidad del ala es la misma, el peso, si acaso. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los buitres, el buitre lonado que tenemos aquí por toda la península, cuando está lleno de comida, casi le cuesta despegar. O sea, está en el límite del peso, que probablemente con un kilo de peso más no volaría, ¿eh? Luego, por ejemplo, están las avutardas, que la avutarda es como un pavo, ¿eh? La avutarda vuela trayectos largos, pero el despegar le cuesta mucho trabajo, ¿no? De hecho, el nombre en latín de la avutarda es otistarda, que hace referencia a la tardanza de arrancar a volar, ¿no? Porque está en el límite de peso. O sea, una ave que está entre unos 10, 12 kilos, si el ave tuviera 15 kilos, no tendría capacidad de vuelo.
Cuando se está con la muda, ¿hay que tener un cuidado especial con el ave o no es necesario?
No, hombre, el cuidado es el mismo siempre. El manipular el ave, nosotros tenemos, digamos, el tacto de saber lo que tenemos que apretar, y siempre si el ave hace un gesto para escaparse, pues es preferible que se escape a que yo le dé un apretón, y entonces prácticamente no hay diferencia de hay que tener mayor cuidado que cuando la ave está normal, ¿no? De hecho, muchas veces coges el ave y no te das cuenta hasta que no le extiendes el ala y ves que hay una pluma pequeñita, otra mediana y otra más grande, ¿no? O sea, quiere decir que el ave en reposo no se le nota, prácticamente no se le nota. Entonces, no, hasta que no coges el ave y le abres el ala, el manejo ha sido el mismo y no hay perjuicio ninguno.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Ya, pero cuando, por ejemplo, tú coges un ave y se te queda alguna pluma en la mano, y esto significa que está enfermiza o que el proceso no va bien, o
no. Verás, el ave, la muda, dentro de la muda que hablamos antes, la muda parcial, la muda completa, la muda suspendida, la muda retenida, hay otra muda que es la muda de repuesto. La muda de repuesto, el ave la utiliza cuando la necesita. Es decir, supongamos que en un embate de un depredador el ave se escapa y ha perdido tres plumas de vuelo, pues esas tres plumas automáticamente las regenera fuera de la época de muda y en el momento en que le haga falta. Esa muda de repuesto la hace el ave eso cuando la necesite, ¿no? Entonces, si al manejarlo nosotros puede perder alguna pluma, tanto si está en la época de muda como si está fuera de la muda, el ave la repone con esa muda de repuesto.
Sí, porque claro, es que si dependiendo de la cantidad de plumas, pues podrá más o menos sobrevivir mejor o peor, claro. ¿No?
No, el ave tiene que tener plumaje en perfecto estado y completo. Es decir, una ave, si le faltan tres plumas en la cola o tres plumas en el ala, la repone rápidamente porque tiene que estar en plenas facultades para volar y para estar camuflado y para todo.
De hecho, Pepe, se ha dado, bueno, se da, ¿no? Yo no sé con qué finalidad, pero se da el que a determinadas aves se les recortan las alas para que no puedan volar, ¿no? ¿Cuánto tiempo en una operación de estas? ¿Cuánto tiempo tardan en regenerar esas alas?
Ahí lo que ocurre es que cuando el ala, o sea, la pluma se cae entera, se cae desde el nacimiento, o digamos, en este caso, eso se lo hacen algunas aves que quieren que pierdan la capacidad de vuelo. Si tú le arrancas la pluma, automáticamente pone en funcionamiento el mecanismo de muda de repuesto. Pero si tú cortas el ala, o sea, si tú cortas la pluma, esa pluma no va a ser mudada hasta la siguiente época de muda. O sea, no activa, el hecho de que tú cortes la pluma no activa el sistema de muda de repuesto, ¿eh? Entonces, claro, las aves que cogen y no quieren que se vayan, que estén en un corral, que no vuelen, le cortan las plumas y al menos un año va a estar con las plumas cortadas hasta que llegue la época de muda y vuelva a mudar el plumaje entero. En el caso de aves grandes, pues claro, pues tarda varios años, ¿no? Hasta que complete la muda, claro.
Pero ese corte le puede afectar en algo, además de no volar.
No le afecta a nada más, porque la pluma en sí, una vez que la pluma ha hecho su crecimiento, se ha completado el crecimiento de la pluma es inerte, es material muerto, ¿no? De hecho, por eso el ave tiene que cuidarla hasta la siguiente muda, como hemos comentado antes, o bien con baños de agua, baños de arena, y como dije, los pícidos, los picos picapinos, se refriegan hormigas que le sueltan una sustancia, ellos se lo engrasan y lo tratan de mantener hasta el año siguiente, porque la pluma, una vez que ha terminado su crecimiento, es materia muerta, como digo, ¿no?
¿Y el color de las plumas a qué se debe?
El color de la pluma, se puede decir que el mayor porcentaje es debido a los rayos solares, o sea, la incidencia de la luz en la pluma. De hecho, hay, por ejemplo, las urracas, los rabilargos, los estorninos, los pavos reales en este caso, la iridiscencia, que se llama, es que cambia el color metálico cuando le da el sol. Ahí lo apreciamos perfectamente, ¿no? Luego, la ausencia de melanina, pues nos daría los leucísticos, ¿no? Que son aves muy claras, que no tienen el patrón de color normal de la especie, o los melánicos. Un exceso de melanina, pues los oscurece, los pone muy oscuros. Pero en su estado natural, el color, la coloración del ave, el mayor cambio de color es por la luz. La incidencia de la luz en las melaninas que tiene la pluma.
¿Se asocia, Pepe, el negro de ciertos plumajes tiene algo que ver con la noche?
No,
porque de hecho hay aves nocturnas con plumajes vistosos, ¿no?
Sí, la lechuza, por ejemplo, la lechuza común, en la parte inferior toda es blanca. Blanca, pero blanca, muy blanca. Lo que sí, ahora que he hablado de la lechuza y las nocturnas, las aves nocturnas, estas tienen un plumaje un poquito distinto, porque el plumaje es de una suavidad extrema. Lo que hablamos antes de esos ganchitos que se hace que la pluma se mantenga unida, lo tienen de una manera distinta. Y entonces al volar no hacen sonido ninguno, o sea, el roce del viento no, de hecho pasan por al lado tuya y hasta que no la ve, ¿cómo me explico? A mí personalmente yo he estado en un puente de noche encima de un río y me ha pasado un búho real por encima y no lo he oído, cuando ya ha pasado por delante mía, entonces sí, cuando lo he visto, ¿no? Sin embargo, he estado en peñas altas donde pasan los buitres muy cerca y oyes cómo las alas van rozando con el viento, ¿eh? El plumaje de las nocturnas, ya te digo, es silencioso, es vital para ellos, ¿no? Se aproximan a las presas y la presa no se da cuenta hasta que no la ha cogido con las garras, ¿no?
¿Te refieres en cuando no están batiendo, cuando están planeando, ¿no? Hay unas que sí que se oye el roce del viento y hay otras que no, ¿no?
Sobre todo las rapaces nocturnas que se aproximan a las presas y no las oyen por eso, por el diseño de la pluma, que no hace sonido ninguno contra el viento.
O sea que son un poco traicioneras, ¿no? tiene que buscarse sus habichuelas,
claro,
¿no?
Claro, tiene que sobrevivir.
Cada una hace lo que puede. Lo que es increíble es la, como suele decirse, es un tópico, pero es verdad, la naturaleza es muy sabia y ha dotado a cada animal de aquello que necesita, ¿no? Bueno, la naturaleza, la evolución de la especie, lo que sea, ¿no? Pero que cómo se van configurando las especies de acuerdo con aquello que en realidad necesitan, ¿no?
Sí, no, está claro que la evolución es la que ha puesto, digamos, cada uno en su sitio, ¿no? Porque, por ejemplo, de los tamaños, de la configuración del plumaje en las aves, por ejemplo, el cisne vulgar tiene en la cola tiene 22 plumas, muy cortitas, pero tiene 22 plumas. Sin embargo, de los paseriformes, el más pequeño que hay, tiene 10 plumas, que es el ruiseñor bastardo, que es un ave muy pequeñita, con la cola muy redondeada, porque tiene 10 plumas. En general, los paseriformes tienen 12 plumas. Y este que tiene 10, pues tiene unas alas muy pequeñitas, muy redondeadas, y la cola muy redondeada, que le facilita el vuelo en su hábitat, que su hábitat es entre los matorrales. O sea, vuela dentro de los matorrales, y esa forma del ala y de la cola le permite maniobrar perfectamente entre la vegetación. Luego tenemos, por ejemplo, las golondrinas, que vuelan, se alimentan volando, cogen los insectos abriendo la boca, pues tienen un vuelo rápido y ágil, ¿no? Tienen unas plumas, unas alas estrechas y largas, ¿no? Lo mismo que las aves marinas planeadoras también tienen hay un albatro que tiene hasta 3 metros de envergadura con las alas extendidas, ¿no? Eso le permite planear con el mínimo esfuerzo a muy baja altura, pegado a las olas casi. Hay una corriente de aire que ellos utilizan y se desplazan cientos y cientos de kilómetros sin batir las alas. Es increíble la adaptación de cada especie, ¿no? Lo que hablamos antes del mosquitero musical y el mosquitero común, el musical es transahariano. Entonces tiene unas plumas, una ala más larga para poder hacer largas trayectorias, ¿no? Uh-huh. Y cada ave pues tiene las alas adaptadas al hueco o al nicho ecológico que tienen cada una, ¿no? Lo que hablamos antes de las rapaces nocturnas, pues por el tipo de alimentación necesitan ser silenciosas, ¿no? Las aves grandes, la perdiz, por ejemplo, tiene un vuelo muy muy potente, un batido de alas muy fuerte. Entonces son unas alas cortas y anchas, ¿no? Que le permite ese vuelo rápido, como tiene también el martín pescador, que también el martín pescador en este caso tiene un vuelo muy rápido y un batido de alas muy potente. Y ese mismo batido de alas le sirve debajo del agua, porque nada con las alas debajo del agua, ¿no?
Pepe, acabas de tocar un tema que yo sé que, bueno, que a los oyentes les entusiasmará, porque este tipo de datos, la verdad es que gusta conocerlos, ¿no? Me gustaría que nos hablaras de dos temas, bueno, si tú consideras que no son demasiado complejos o largos, que son el tema de el ranking de velocidades de los pájaros, porque hay pájaros extremadamente rápidos, y una cosa que dijiste el otro día, que a lo mejor que me gustaría que incidieras un pelín más, y es en la adaptación de los cuerpos de las aves al vuelo, ¿no? Entonces, si te parece, bueno, no sé, en el orden que tú prefieres comentarlo, ¿no? Podemos hablar de estas dos cosas.
Sí, ¿no? De las aves las más rápidas es el halcón peregrino, que hace unos picados, en este caso sería el dejarse caer, ¿no? Desde gran altura y llega.
Sí, pero esa juega con trampa, porque eso los picados, claro. Que llegan 300 kilómetros por hora, es aprovechándose del peso y de muchas cosas. Pero aves que vuelen en horizontal, las hay que vuelan de rapidísimas, ¿no? Yo me acuerdo cuando ahora, así en las grandes ciudades, yo por lo menos las veo menos, pero había unos pajarillos que tú sabrás ponerle nombre. Estos pájaros que estás en medio de una calle, que suelen, bueno, una calle o del campo, de lo que sea, que suelen pasar en bandada como silbando, que hacen chiu, ¿sabes? Y vamos, es que visto y no visto, o sea, ves que recorren cientos de metros en un abrir y cerrar de ojos. Esto no sé si son los ¿vencejos puede ser o los aviones?
Sí, no, el vencejo.
Vencejo, ¿verdad?
Los vencejos, hay dos familias que son muy parecidas, que son los Apodidae, que son los vencejos, el vencejo común, el vencejo pálido, el vencejo real. Y luego están los hirúndidos, que son las golondrinas, que está la golondrina común, el avión roquero, la golondrina dáurica. Son muy parecidos, de hecho se confunde, en algunas zonas le llaman avión al vencejo y el vencejo le cambian el nombre por avión. Pero el que tú me comentas es el vencejo común, el que es muy escandaloso, pasar por los atardeceres y los amaneceres cuando... Porque este ave tiene es muy curiosa porque tiene un ala estrecha y larga que es la que le permite su vuelo rápido. Seguro que pasan de 50 kilómetros por hora. 50 seguro. Y seguro. Bueno, ahora mismo no tengo el dato concreto, pero seguro que más. Estas aves son muy, muy peculiares porque al tener las alas tan largas y tan estrechas, las patas las tienen muy cortitas, y entonces cuando caen al suelo no pueden levantar el vuelo. O sea, no pueden, desde el suelo no tienen capacidad para coger el vuelo. Por eso siempre cuando las zonas que hacen los nidos, las grietas que hay en las casas, en los edificios, se dejan caer y así empiezan a volar. Estas aves, en concreto, solo tocan, digamos, suelo cuando hacen el nido. El resto del año no se posan, es decir, incluso el material del nido, las plumas y que cogen al vuelo y luego segregan una saliva que hacen el nido con entre lo que capturan al aire, pelusillas, plumas y la saliva hacen el nido, ¿no? De hecho creo que en Sudamérica hay una sopa de nido de vencejo que la valoran mucho porque cogen los nidos y hacen una sopa porque es la saliva de este ave. Pero a lo que voy de curioso es que este ave se aparea en vuelo, se alimenta en vuelo, evidentemente, y duerme en vuelo. Es decir, por la noche sube a una altura de 3 y 4 mil metros y hace una especie de duerme vela en el cual, digamos, que ponen el piloto automático y cada X minutos baten el ala y entonces se van manteniendo a esa altura y a la vez van durmiendo. Es muy curioso porque eso, porque solo toca el suelo cuando anida. Entonces, cuando tienen los pollos, pues están más o menos más tiempo aquí, pero hasta que tienen los pollos y antes de emigrar, lo que hacen es que por la mañana salen alrededor del nido, la zona donde tienen el nido, y esos paseos que dan por las calles arriba y abajo es cuando los oímos. Luego se van y luego durante el día no los oímos. Y al atardecer, cuando vuelven, pues entonces cuando los volvemos a oír, ¿eh? Y ese, por eso al atardecer y al amanecer es cuando los vemos. En este caso el vencejo. Esa es la parte del vencejo. Como he dicho antes, las golondrinas también le pasa una cosa parecida en la estructura del ala, ¿no? Es una ala estrecha y larga que le permite vuelo rápido.
Qué curioso, ¿no? O sea, que durmiendo automáticamente ellos también, cuando lo necesitan, mueven el ala para mantenerse.
Sí, dan una especie de aleteo para mantener la altura, ¿eh? Para mantener la altura. Vamos, eso se ha visto porque se han estrellado con aviones de ruta, se han estrellado a 4 y a 5 mil metros de altura. Y lo que estaban eran durmiendo a esa altura. A esa altura no hay alimento, no hay insectos, ni hay nada. Entonces, lo que hacen es eso. Ahí es muy curioso lo que te hablamos antes de la evolución, que en este caso, tanto los apodidaes como los hirúndidos, las golondrinas, el avión, los vencejos, comen a distintas alturas, ¿eh? La golondrina come más cerca del suelo, en una parte intermedia está el avión común y luego por encima está el vencejo. Entonces, digamos que tienen diferentes, el mismo tipo de vuelo y el mismo tipo de forma de alimentarse, no se interfieren porque lo hacen a diferentes alturas.
¿Y en las patas tienen algún tipo de pluma?
Normalmente las plumas, las patas prácticamente de todas las aves tienen escamas, que se ve que es el resto de la evolución como vienen de los reptiles, por lo que le ha quedado, está ahí en las patas. Algunas aves, el águila calzada, por ejemplo, le llega la pluma hasta casi las garras. La evolución, pues, se supone que la ha mantenido por algo, o por algún motivo, para defenderse de las presas. Si caza una serpiente, pues que quizá le proteja un poco más. Y luego en los vencejos también le llega la pluma bastante casi a la mano, digamos, hacia los dedos. Quizás por protección, ¿no? Porque también a volar a esas alturas también el aire es más frío, las alturas que vuelan, ¿no? Por lo demás, la mayoría de las aves no tienen plumas, digamos, en las patas.
Uh-huh. Y en cuanto a la adaptación del cuerpo de las aves al vuelo, Pepe,
pues prácticamente todas tienen cierta aerodinámica, ¿no? Depende de lo que hablamos antes, los vuelos, si son vuelos rápidos, vuelos lentos. Está ahí claro que las aves que hacen las migraciones más largas, el cuerpo es más aerodinámico, ¿no? Y las que menos necesitan el vuelo, pues el cuerpo es más de otra manera. El caso que hablamos también de la gallina doméstica, pues si te fijas el cuerpo, esa parte inferior muy abultada no es muy aerodinámica, ¿no? También le cuesta más trabajo. De ahí prácticamente el cuerpo, yo creo que están todos más o menos, independientemente del tamaño, más o menos la misma aerodinámica.
¿Hay alguna relación más o menos precisa entre dimensión del ala y volumen del cuerpo? ¿O longitud, sí, sí, dimensión del ala y peso del cuerpo?
Sí, 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 eso ahí la evolución creo que le ha dado a cada ave lo que necesita, ¿no? Para el vuelo. Las aves, como decíamos antes, que planean, que son planeadoras, las hay. Por ejemplo, las cigüeñas, por ejemplo, es un ave grande. La forma de vuelo que tienen es para distancias cortas, batiendo las alas, que le sirve la ala ancha, pero esa misma ala también le sirve para el planeo, ¿no? Las cigüeñas, las largas distancias las recorren, utilizan las corrientes térmicas de aire y cogen altura, ascienden con el calor del aire. O sea, el aire caliente sube para arriba y ellas van planeando en círculo, que se ven los círculos de las cigüeñas, y lo que hacen es coger altura. Una vez que cogen altura, cogen una dirección recta y creo recordar que cada 100 metros pierden uno de altura, entonces van de corriente térmica a corriente térmica y así van avanzando, ¿no? Entonces eso se lo permite ganar altura el ala, ese tipo de ala ancha, ¿no? El cuerpo en este caso es más alargado, comparado por ejemplo con el buitre, los buitres que también utilizan ese sistema de vuelo, es decir, coger altura con las térmicas, ¿no? Cuando se ven los buitres dando vuelta en el cielo no es porque haya una presa, como algunos dicen, ¿no? Lo que hace es que van ascendiendo con el aire caliente.
No es porque haya alguien muriendo.
No.
Cuando alguien se va a morir.
No, cuando ven un cadáver, hay unas marcas. Esto, perdón, hay unas señales que otras pequeñas aves, los cuervos y las urracas y otro tipo de aves llegan antes y ellos ven esas aves. Entonces, cuando ven un cadáver, se tiran derecho, vamos, ¿no? Es más, se tiran derecho con las garras de afuera, no dan círculos. Los círculos
no necesitan dar círculos, ¿no?
No, no. Entonces, hay mucha relación, evidentemente, en el tipo de vuelo con el ala, claro.
Bueno, yo creo que ya por hoy también vamos a dar por finalizada esta tertulia. Y si Pepe considera que hay más materia para seguir tratando el tema del plumaje, pues lo dejaríamos para una siguiente semana, y si no, pues pasaríamos al tema del canto de las aves. ¿Tú qué piensas, Pepe?
Yo, bueno, creo que sí, que podemos pasar al canto de las aves. Lo que pasa que creo que, aunque hablemos del canto, como hemos mencionado también antes, hablando de la pluma, hemos mencionado el canto. Y creo que cuando hablemos de canto vamos a mencionar la pluma. Quiero decir que de cierta manera, cuando empezamos a, cuando empiezo a hablar sobre un tema y empiezas a contar un algo sobre una característica de una especie, pues a lo mejor va a vincular con el canto, con el plumaje, con el hábitat, con, sí, en fin, que sí, podemos tratar el ave, el canto de las aves, pero evidentemente vamos a seguir hablando de todo en general, ¿no?
Claro.
Más concreto, de la, del, pero quiero decir que siempre vamos a estar, como el tema de las aves es tan inmenso en lo que toque, en la pluma, en el canto, en el comportamiento, en la alimentación, en fin, es tan amplio, pues va todo un poco engarzado, ¿no? Aunque el tratemos más preciso el tema del canto, pero bueno, seguiremos hablando de pájaros.
Eso es. Bueno, pues tú quieres decir alguna cosa más, Antonio, antes de finalizar esta tertulia.
No, yo ya he hablado demasiado.
Bueno, oye, nunca es demasiado, ¿eh? Sobre todo ese tema tan interesante. Así es que vamos,
la verdad que sí.
Vamos a darles sí, a los oyentes otra vez, aunque lo saben, pero para los que se incorporan por primera vez, el correo y el Twitter que tenemos aquí de este podcast, que es el correo tertulias@eiberoamerica.com y el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Pues agradeceros a los dos una vez más que hayáis estado aquí en Iberoamérica en este podcast de tertulias y ya mismo pues nos volvemos a escuchar, ¿no? Con el canto de las aves.
Pues que sea pronto, ¿verdad, Pepe?
Sí, venga. vamos a ir preparándonos para el siguiente capítulo, que creo que como todo en las aves es interesantísimo.
Sí, todo. Y además, yo creo que interesante todo, pero el canto yo creo que es principalmente más llamativo, ¿no?
Es lo mismo que, bueno, es lo mismo, proporcionalmente es lo mismo que la pluma es vital para el ave, por todo, para marcar territorio, para conquistar pareja, para, en fin, es vital, es vital y es pues muy variado, ¿no?
Porque claro,
hay muchos tipos de canto y muchas aves y, uh-huh, y es fascinante, sí.
Uh-huh. Hasta para engañar, ¿no?
Sí, sí, bueno, para engañar, para imitar, para todo.
Pues muy bien, pues entonces ya le emplazamos a todos nuestros oyentes a que nos escuchen nuevamente el próximo lunes aquí en iberoamerica.com ni en radiogeneral.com en este podcast de tertulias intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.